Estás escuchando Fuga de Radio. WhatsApp y Telegram 092-555-982 arroba Uniradio Udelar en Instagram, X y YouTube.
Hay ojos de miles miradas, cristales que observan al mundo pasar. Ojos que encuentran fortuna mirando a la luna y a su resplandor. Hay ojos que emanan ternura y hay ojos de inmenso dolor. Ojos que en noches oscuras viven de amarguras y desolación. Pero hay ojos que saben reír, hay ojos de eterno fulgor, ojos que ven en las flores de multicolores la gracia de Dios.
Estamos escuchando a Willy Colón y Rubén Blades con Ojos, para darle la bienvenida a Mateo Galván, que nos trae un informe especial. Mateo, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, excelente.
Bueno. Ya para empezar un poco, ya para ir tirando, ya abriendo el fuego, como se dice. Cuando hablamos de rankings, que no sean rankings semanales, ¿qué se les ocurre a un ranking conteo especial que...?
¿Ranking de música? Sí. ¿Tipo Billboard? ¿Cómo sería?
Los 40 principales.
Los 40 principales.
Sí.
Eso es otra cosa.
Pero también, por ejemplo, pueden haber rankings de disco, de canciones, de programa de tele, o sea, sí, de todo un poco, ¿no?
Los tops.
Sí, los tops, sí, históricos, ¿no? Que eso, por ejemplo, lo conocemos de rankings como de medios como Rolling Stone, por ejemplo, que, bueno, ha hecho unos cuantos, con un criterio un poco comercial. Pero bueno, sí, es lo que tiene, ¿no? En este caso les traigo, bueno, un ranking muy especial, del cual se divulgó completamente hace unos par de meses, o sea, en el mes de julio, ¿no? Precisamente. Que es un ranking muy especial y muy particular, ¿no? Porque abarca 600 discos de Latinoamérica, de todo el continente. Es un ranking que está hecho por particulares, ¿no? Básicamente. Y bueno, la historia, básicamente, como casi todas las grandes historias, que surgen casi de la nada, ¿no? Por no decir despedo. Pero bueno, básicamente se juntó un historiador, un profesor y magister en historia llamado Christopher Rodríguez, que un día se le ocurrió postear una canción de una versión que hizo Pedro Aznar de una canción cuyo disco está en el top 5. No voy a decir cuál para mantener la expectativa, así lo diré un poco más adelante. Y resulta que un periodista chileno también llamado Jorge Cárcamo lo quiso debatir con él y, bueno, le dijo: a mí ese artista no, esa versión no me gusta para nada, o sea,
no me representa.
No, en una bien, sí, en una bien. Y bueno, básicamente, charla viene, pasaban a hablar del tema original, ¿no? Que en uno de esos, ese tal Cárcamo dijo: bueno, para mí ese disco, ese tema, es, si hay un ranking de discos esenciales en Latinoamérica, ese disco tiene que estar, sin duda. Y bueno, como decía, de vuelta, charla viene, intervinieron varios usuarios, esto fue en X, antes Twitter, En abril de 2021, en plena pandemia, o sea, ya hace 3 años.
¿Y dónde? La pandemia dio para mucho, ¿no?
Sí, para mucha cosa, ¿no? Y de a poco, bueno, fueron cayendo varios usuarios, varios periodistas que fueron tirando sus nombres, ¿no? Lo cierto es que a estos dos se les ocurrió como hacer con una base de datos, como un Excel, y a la vez armar un grupo de WhatsApp para reclutar gente de varios países, ¿no? De Argentina, de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de El Salvador, de Chile. En este grupo no uruguayos, una lástima, pero bueno, andás a ver.
Pero alguno se encargó de la música uruguaya, seguro.
Sí, 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 no, es que hay una buena cantidad, pero ya vamos a llegar a eso, ¿no? Pero después de varias.
Sí, intercambios de.
Sí, intercambio de opiniones, sí, de varios cosas se fueron tirando. Bueno, tenían como más de 2.000 discos. Una cantidad.
Sí.
Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hablar de 500 discos. A ver qué.
Lo cual yo lo sentiría mucho más natural.
Sí.
Pero los 600 discos de Latinoamérica, como lo presentamos en la venta, a mí me choca un poco. Porque ¿cómo llegaron los 600?
Y bueno, quedaron muchos discos afuera y abrieron un poco el espectro y hasta dijeron 100 más y bueno, hasta acá llegamos. Porque quedaron muchísimos discos afuera, a decir sí, de sí. Entonces, para hacerla más fácil, bueno, vamos a hablar de 600 discos mejor, ¿no? Este proyecto donde, bueno, han reclutado a varios periodistas de Latinoamérica, no voy a mencionar varios, pero voy a mencionar uno en especial que fue el creador, el capitán del proyecto y es el que escribe el índice en el índice en la página web, que es el señor José Luis Mercado, un peruano que tiene una página, un blog llamado Rock en las Américas, que está hace un buen tiempo, o sea, en la época del furor de los blogspots. Uh-huh. Y bueno, fue reclutando a varios periodistas de varios países donde y abarcaron distintos géneros, ¿no? De rock, pop, andino, trova, salsa, vallenato, candombe, cumbia, de todas las raíces. Y queda una lista bastante, bastante ecléctica, ¿no? O sea, y además, otra cosa, están todos los países de Latinoamérica, no falta ninguno. Incluso hasta de países que, no sé, los menciono, Honduras, Salvador, Bolivia, Paraguay, Ecuador o Nicaragua, que no se nos ocurren artistas que vengan de esos países, como bueno, sí de otros.
Son menos conocidos de que capaz que lo que estamos acostumbrados de acá, Argentina, Chile, Uruguay, sí. Brasil... por lo menos en el Cono Sur, ¿no? Seguramente allá a ellos les pasa medio similar con el Cono Sur.
Sí, pasa que lamentablemente nosotros somos bastante reacios a lo latino, en la música latina, salvo el argentino, pero como que lo que tiene ritmos más latinos lo miramos muy de recelo, entonces...
Y este ranking tiene mucho ritmo latino.
Sí, sí, bastante, ¿no? Se llevó a 500 y bueno, se aumentó a 600 y también está la dicotomía. ¿Qué hacemos? Hablamos de... ¿Lo abordamos de un lado más enciclopédico o también lo tiramos hacia lo comercial? Bueno, un poquito primó lo segundo, pero por apenitas, ¿no? Pero también está lo enciclopédico, pero un poquito primó lo segundo, lo comercial, ¿no? Por eso se van a encontrar con varios artistas que están antes que otros, que merecen estar más arriba, bueno, o sea, que deben estar como... próceres que está un poco más abajo y que bueno, pero está, eso fue lo que fue saliendo.
Te propongo algo.
Sí.
Revelemos el misterio para que la gente no quede ansiosa por los 600 discos de Latinoamérica.
Ajá.
Expliquemos cuál es el disco número uno y por qué estábamos escuchando.
Bueno, lo que estábamos escuchando es el disco, es el tema Ojos de Willy Colón y Rubén Blades, que está incluido en el álbum Siembra, que salió en el año 1978. Ese disco fue, después de varias discusiones, no sé qué, bueno, se llegó a la conclusión de que Siembra es el mejor disco de Latinoamérica. El puesto número uno. Sí, un poco discutible, pero es un disco que ha marcado el rumbo de la música latina, de la salsa, y que también bien demostró de que se puede hacer salsa con contenido, no es una buena frase que metí, pero se puede hacer música latina con bastante contenido y con letras...
Bueno,
potentes.
Sí. Rubén Blades lo ha hecho.
Lo ha hecho, sí, mucho, bueno, ¿no? Por tirar un ejemplo, en este disco está, por ejemplo, Pedro Navaja.
Claro, por eso.
Si no es la mejor historia hecha canción de Latinoamérica, incluso en una película, a mí no se me ocurren ninguna historia que tengan un principio, un final, y eso
Y sobre todo con esa conciencia de clase y revelando una situación que se vivía día a día en ese entonces, ¿no? Sí, en su país.
En toda Latinoamérica, sí. Mm. Es un disco que ha marcado la carrera de Blades, que sigue haciendo muchos discos con el mismo temática similar, solista también, e incluso aparece además en este ranking. Vamos al 2, ¿le parece? Bueno, vamos al puesto número 2. Que es el disco de Violeta Parra, que es las últimas composiciones de Violeta Parra, claro. El año 1976.
Fundamental que estuviera Violeta Parra.
Sí, de las mejores artistas femeninas de la historia, sin lugar a dudas. Que es un disco que tiene, por ejemplo, el tema Gracias a la Vida. Sí. Tema más versionado en español que ese no hay.
No, hablando de versiones, ¿cuál era el tema que versionó Aznar que tanto...?
Ah, bueno.
Revelémoslo.
Bueno, está bien. El puesto número 5, vamos adelantando, salteamos un poco. Es Construct Sound de Chico Buarque, cuyo tema, también se llama Construct Sound, es el tema que
relacionó
Aznar y que recomendó ese...
Le dio el inicio a todo esto.
Sí, fue como el puntapié inicial, ¿no? Es como un disco icónico de Brasil, porque como reúne toda la llamada MPB, música popular brasileña, y fue como muy fundamental en Brasil, ¿no? Es como pica altísimo, ¿no? Bueno, entonces pasemos al puesto 3, ¿le parece?
Sí, claro.
Bueno, el puesto 3, a mí me toca el un poco... No voy a ser objetivo, porque para mí es el mejor disco de la historia.
Probablemente,
sí.
Latinoamericana.
Más allá de cualquier discusión.
Estoy de acuerdo contigo de que para mí es uno de los mejores discos que salió
en... No, ni que hablar. Y no se puede negar la influencia que tuvo Re de Café Tacuba el año que salió, año 1994. Que, bueno, puso a Café Tacuba en el mapa de Latinoamérica. MTV Latino mediante con sus...
Sí,
exactamente, sí. Dijo que los puso en el mapa de Latinoamérica con MTV Latino mediante, con las rotaciones de clips. Bueno, por ejemplo, está La Ingrata, que es un tema que no ha envejecido bien.
No, pero Café Tacuba se ha sabido adaptar a eso y de hecho ahora, incluso cuando lo versionan y lo cantan en sus shows, le han cambiado la letra, han cambiado, hay partes que ya no cantan y todo, porque bueno, claramente era un tema bastante misógino y que fomentaba...
Sí, el femicidio, sí, sí. Exactamente. Sí, un tema que a ojos de 2024 no envejeció muy bien, y más si viene de México, que es un país que bastante machista, hay que decirlo, ¿no?
Sí,
la verdad. Bueno, puesto 4... Un verdadero clásico, quizás no le va a sonar el nombre, pero sí las canciones contienen en ella, eso va a pasar en muchos discos, que es Al final de este viaje de Silvio Rodríguez, año 1978, que tiene, por ejemplo, Ojalá, otro clásico icónico de la historia de Latinoamérica, y también tiene una Oleo de una Mujer con Sombrero, también, bueno, otro tema icónico y que también fue una influencia en la famosa trova cubana. Bueno, en el puesto 5, Chico Buarque, que lo mencionamos recién. Puesto 6, aparece el primer disco argentino. No sé si lo sacan, a ver si se imaginan.
Y tiene que ser Charlie, para mí, me parece, ¿no?
Efectivamente, con clips modernos. El disco de la banda sonora de los meses finales de la dictadura, ¿no? Pues salió en el 83, cuando arrancaba estaba por arrancar la democracia en Argentina. Y bueno, fue un disco sin duda icónico, que fue una parte de la trilogía o esta triada de discos, o puedes entenderlo un poco más, ¿no? Yendo a la gama Living, Clips Modernos, Piano Bar, Parte de la Religión, y bueno, acá tiene unos cuantos himnos icónicos. Bueno, No me dejan salir, Los Dinosaurios, No soy un extraño, que es mi favorito, en fin. Es un disco que no ha envejecido y que, hay que decirlo, sigue siendo tan actual como ahora, y no en sonido, sino en lírica, ¿no? Hay unas letras que se pueden adaptar a esta loca realidad de hoy.
Vamos con el siguiente.
Bueno, el puesto número 6 es de Jorge Gilberto con Gio Sadashi. También otro disco icónico también de la música popular brasileña.
Creo que en los primeros 10 puestos seguramente hay muchos discos ultra reconocidos y que han marcado la música latinoamericana, ¿no?
Sí, quizás el que viene ahora en el puesto 8, bueno, no lo conozcan tanto, que es el disco Son con Guaguancó de Celia Cruz.
No, capaz que el disco puntualmente no, pero Celia Cruz sin duda.
No, por supuesto, sí, obviamente. No, bueno, una de las figuras más emblemáticas de Latinoamérica y que, bueno, ha marcado a unas cuantas generaciones. Quizás acá no tanto, porque repito, esta cuestión de que somos un poco reacios a lo latino, así que haya pasado muy colada, aunque ha venido a Uruguay un par de veces, pero sí ha quedado como un disco icónico. Bueno, el puesto 9, un disco en vivo de Juan Gabriel, en el Palacio de Bellas Artes, un disco que se lanzó en el 90 y que, bueno, Juan Gabriel es uno de los artistas más importantes de México, fue porque ya falleció. Y Juan Gabriel, bueno, era como un artista muy popular, podríamos decir, porque era bastante popular, ¿no? Ya tenía bastante arrastre de mucho entonces. Y claro, tocar en el Palacio de Bellas Artes, un lugar bastante refiné, podríamos decir, era como muy... fue bastante repudiado, bastante...
Sí, bueno, como cuando el Fata quiso ir al Solís acá y no...
También,
y no
se lo permitió. Sí, bueno, es como, voy a hacer una analogía, ¿no? Es como si Caribe Conca en su época apogeo hubiese tocado en el Solís en los 90, claro. Hubiese causado las mismas, sí. ¿No? Y más en una sociedad tan conservadora como México, hay que decirle, perdón a los mexicanos que le doy mucho palo. Pero no, y bueno, el último que cierra el top 10, un poco polémico, pero se puede estar de acuerdo.
Polémico para vos, perdón.
No, yo lo digo en general, pero sí, está bien. Sí. ¿Dónde están los ladrones de Shakira? El último disco de una Shakira Alanis borreseteada, podríamos decir.
Sí, en el puesto 10 de este ranking, también uno de los discazos que tiene varios temas ultra reconocidos, como, bueno, No Creo.
Sí, Sea Sordomuda, sí, tremendo disco.
La Shakira rockera.
Sí, sí, además que arrancó de una manera bastante particular, ¿no? Robaron sus demos camino en el aeropuerto de Bogotá y bueno, tuvo que empezar de cero y bueno, ahí salió el nombre del disco. Fue un ambiente bastante particular y fue el último disco de la Shakira en serio, ¿no? Porque después hace el Unplugged, después se...
Bueno, claro, sí, hay otra cosa.
Para muchos sí es como el punto de inflexión.
Estaba mirando la lista,
sí,
y
Shakira ganándole a Buenavista Social Club, sí, bueno. Mercedes Sosa.
Sí. Y igual un disco que me interesaba mucho saber dónde estaba, que es un disco del 95 de Aterciopelados, El Dorado,
sí.
Está en el puesto 92.
Sí, bastante abajo. Sí.
Y después hay otra Shakira más que ya acaban en el 183 con Pies Descalzos.
Pies Descalzos también, otro, bueno, disco de la vieja Shakira, sí.
Es que bueno, son capaz que lo que ameritan un poco más estar en los mejores discos de Latinoamérica.
Sí, al menos entre los 50.
Pero, ¿y los uruguayos?
Bueno, hay uruguayos, por ejemplo. Una cosa que quiero destacar, no sé si no va el tiempo para hacer, pero todos los países de Latinoamérica tienen al menos un representante en el top 100. O sea, no falta ninguno. Y Uruguay no es la excepción. El puesto número 51... Mira, voy a hacer una excepción, por ejemplo. Una pequeña trampita. Porque en el 47 debería mencionar a Gardel. Con The Best of Carlos Gardel. Pero aparece como argentino.
Bueno.
No me voy a meter.
No es momento.
Las polémicas las dejaré por otro momento. Pero lo cierto es que... el primer disco uruguayo que se menciona, el puesto número 51, es Mateo Solo Bien Se Lame.
De Eduardo Mateo.
En el año 72, bueno, un disco icónico de este país, que cuando el país hizo un ranking de los 50 discos uruguayos, sale el disco de Mateo como primero.
Y sí, sin duda.
Sí, sí, legendario.
También bueno. un artista muy influyente en la música nacional.
Exactamente, sí, tal cual, estamos de acuerdo, y ha influenciado muchos artistas de rioplatenses y latinoamericanos, por qué no decirlo.
¿Qué otros artistas uruguayos tenemos?
En el puesto 87, el segundo que sale de los uruguayos es Canta Zitarrosa, Alfredo Zitarrosa, año 1966, otro disco también icónico, que incluye, por ejemplo, tenemos como Milonga Una Niña, de No Olvidar, también otros clásicos que pasan inoxidables que trascienden el paso del tiempo, ¿no? Después otro disco puedo mencionar en el puesto número 94, aparece Eco de Jorge Drexler. Buena elección.
Sin duda.
Sí, podríamos, capaz que, no sé si se podría elegir Frontera o Sea, que fueron los discos donde obtuvo más popularidad Drexler por fuera de Uruguay y España, donde fue Argentina, México, otros países. Pero sí, Eco fue como el quiebre más importante. Más allá de que después incluso se emisiona la reseña, ¿no?
Claro.
Que, bueno, Drexler al año siguiente gana el premio Oscar a Mejor Canción Original. Primer uruguayo que ganó un Oscar y primera canción en español, ¿no?
Aparecen varios artistas uruguayos. O sea, aparece Opa, aparece La Vela Puerca.
La Vela Puerca,
bueno, Viglietti,
sí.
El Príncipe.
El Cuarteto de Nos.
Maslía. Bueno, Julio Sosa, ese sí, ya estaba reconocidísimo uruguayo.
El Quinto, Opa, los Shakers, los Iracundos también.
Jaime, no sé, no me acuerdo, creo que lo nombramos recién, pero
Jaime aparece
también, fundamental.
En el puesto 133 con el disco definitivo, el Montevideo Definitivo. mediocampo.
Mediocampo, sí. Claro, sin duda.
Y sí. Con siempre son las cuatro también.
También, sí, sí. Sí, mete dos canciones, no poca cosa.
Pero este ranking tiene también la particularidad de que toma 100 años.
Sí, 100 años, sí.
Va desde 1920, sí. Hasta 2022.
100 años más dos, podríamos decir, ¿no?
¿Tenés, sí, claro. ¿Tenés sí. Por ahí cuál es lo más viejo que aparece?
Sí, bueno, el más viejo, por ejemplo, que aparece es... acá una trampita, porque el más viejo es Rumba en Conga Album Volume 1 de Leucona Cuban Boys a Orquesta Antibal Cuba, sí. En 1932, que está en el 571. Pero, por ejemplo, en el puesto 122... aparece un disco que se llama 1926-1948 del Sexteto Habanero Cuba, que fue lo más viejo que se publicó, pero en realidad la fecha original de publicación fue en el 96.
Claro.
Así que bueno, técnicamente el
sí, es un compilado, un compilado que presenta música desde el 26 al 48.
Sí, los Cuban Boys fue como, bueno, es el disco más viejo técnicamente con esa trampita. Y bueno, ya que estamos, el disco más nuevo podría mencionar, sí. Son dos. Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, en el 347. Uh-huh. Y después un disco llamado Ay de la colombiana Lucrecia Dalt. Los dos salieron hace dos años, en el 2022.
De lo más nuevo, entonces.
Lo más nuevo, sí.
Para cerrar, ¿te elegiste música de sí, algún bueno, disco en especial?
Sí, bueno, antes que nada, bueno, vayan a la página 600discoslatam.com, que bueno, va a estar, se van a entretener mucho, van a conocer mucha música nueva. Tiene unas grandes reseñas que son buenísimas. Y bueno, nada, eso. Ah, y otra cosa también, y ya nos vamos, que José Luis Mercado en una entrevista, ante la respuesta a la pregunta de una persona que le preguntó si va a haber un libro, dijo que están viendo ese nuevo libro. Ojalá que sí, deseamos que sí, para que bueno, se pueda publicar este libro que se merece ser publicado y no quedar en una página web, que tiene un gran diseño, está muy, muy lindo, pero estaría excelente que se publique en la página web. Y perdón, en el libro, en papel. Y bueno, así que estaremos esperando más novedades. Y bueno, pero vayan a 600discoslatam.com y se van a tener muchísimo que conocer y celebrar 100 años de música de todo tipo de color, muy ecléctico, de Gilda a Terciopelado, no sé, de los Guabancó a. Rata Blanca.
Abrí la sala acá y me aparecían Os Mutantes. O sea, sí, hay de todo.
De Titasi a Karol G, de todo un poco. Sí, es lo más ecléctico que.
¿Con qué nos
matamos? Bueno, nos vamos con un tema de Café Tacuba. Ya que mencioné Café Tacuba y bueno, profesé mi amor por Re. Bueno, nos vamos con el tema número 7, llamado Ixtepec, el mejor disco para mí de la historia del continente.
Mateo Galván, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Va a visitar. Oh.
Ya volvemos con Fuga de Radio.